Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ¿Qué Onda?, el único programa de radio en español de Wellington. Nuestro programa es posible gracias al apoyo que nos brindó la comunidad en nuestra campaña de Give a Little, que ya parece que hace mucho, pero la verdad es que seguimos agradeciendo porque gracias a su generosidad seguimos pudiendo hacer este programa tan lindo para la comunidad. Y también, como siempre, gracias al apoyo del Club Latino.
Hola, muy buenas noches. Como todos los martes, estamos aquí transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaffney Street, en el 106.1 FM. Feliz de estar en el estudio con ustedes otra vez, chicos.
Feliz de tenerte, Laura. Bienvenida.
Bienvenida.
Muchas gracias. Y bueno, también estamos en línea en la página de Wellington Access Radio. Y para todos los que se conectan a través de Facebook, buenas noches. Ah, bueno, y hoy estamos con en locución Elisa Ergi, Laura Moreno, quien les habla. Hoy está Alessandro Sabati en controles. Y en Facebook tenemos a Cristian Cornejo junto a
Gabriel Novino. No, nos dejó plantados.
Ay, gracias, Gabriel Martínez.
Pero muy bueno, bien. Por las dudas lo incluí en la pauta por si venía. Pero sí. ya tenía un sexto
Pensé
sentido.
Pensé que de pronto se nos iba a unir más tardecito. Muy bien, Gabriel.
Bueno, y el resto del equipo de ¿Qué Onda? Son Judith Baez, que nos va a volver la semana que viene, finalmente, después de unas lindas vacaciones. Betty Guerra, Daniel Taylor, Leo Borrero, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y Lalo Larreinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente. Y también tenemos ya a nuestro invitado de hoy, David Russell. Bienvenido.
Gracias. Hola, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Y qué tenemos en el programa hoy, Laura?
Pues hoy tenemos un programa muy entretenido, como siempre. Vamos a empezar con Cristian y las noticias de Latinoamérica. A ver qué nos trae Cristian hoy. Todos intrigados. Yo les traeré unos temitas de comunidad súper importantes para que estén muy pendientes. Elisa con su segmento de identidades latinas. Leo con deportes y pues la entrevista además, así que quédense con nosotros y disfruten del programa de hoy.
Bueno, y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, no se olviden que pueden escuchar el podcast. El programa fue dedicado a la celebración del Día de Muertos. Hablamos de las costumbres y el significado del Día de Muertos, así que no se lo pierdan, se lo súper recomendamos.
Bueno, ¿qué tal si nos vamos, como decimos nosotros en Colombia, a lo que vinimos, vamos? Así que empecemos con las noticias de Latinoamérica. Cuéntanos qué nos traes esta noche, Cristian.
Hola, vámonos entonces, pues. Está bien. no me está saliendo el audio. Denme un segundo. Hablen ustedes por mientras. Ahí arreglo el audio.
Bueno, ¿cómo les va aquí en Wellington? ¿Ya se siente? ¿Se siente que viene diciembre o todavía
sí,
no?
Ya casi. No sé, yo llegué ayer de Oakland y la verdad que el clima que me agarró llegando de Oakland, viento, lluvia, frío, sí. Me arrepentí, te digo, pero bueno, acá estamos.
Yo tuve choque térmico ayer porque también llegué ayer de Oakland y es otro tema, o sea, otro tema. Sí, aquí el tema de los cambios de season no se sienten mucho, sí. Hoy otra vez con saco, el gabán, la bufanda.
Sí, todavía no llegamos al verano, no sé. Pero bueno, prontamente, ¿no?
No sé, supongo, pero como yo no he salido de Wellington, para mí está todo lo mismo. Se siente caliente ya que...
Claro. Como que estuviste acá todo el tiempo, decís, ¡uy, qué lindo que está el clima!
Sí, ya nada más salgo en franela, ya ni nada.
Ya, listo, solucionado el problema.
Solucionado. Bueno, vámonos con las noticias.
No, estaba saliendo el audio. Sí, okay. Pero ahora ya está. Hola a todos los que nos están viendo por Facebook. Las noticias de esta semana es una que... Porque a mí siempre me alegan que traigo tragedias y puros dramas.
Sí.
Soy yo,
lo voy a admitir, soy yo.
Sí. Lo que traigo hoy día es una situación dramática, pero que tiene una luz de esperanza.
¿Ya? Me gusta. Así que, un poquito de los dos.
Claro, hablando de lo más importante que está sucediendo en Latinoamérica en este minuto, tengo que hablar obviamente de la conferencia COP. De las partes, la COP30, que se está llevando a cabo en Belém, en Brasil, ¿verdad? Esta ciudad que es la puerta de entrada al Amazonas. Y esta es la 30ª conferencia de las partes sobre el cambio climático, ese es el nombre completo de estas conferencias. Y se está realizando en un momento que es decisivo para la agenda climática mundial. La ubicación, como les decía, a la entrada de lo que es la Amazonía, subraya la importancia de los bosques tropicales y el papel de los países que los albergan. Los principales ejes de discusión que se están dando en esta conferencia son, primero, las contribuciones determinadas a nivel nacional y el límite autoimpuesto de 1,5 grados centígrados, que es lo que nos podemos permitir que suba la temperatura del planeta, ¿verdad? Se preguntarán ustedes qué son estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Es a lo que se compromete cada país. Son los planes de acción climática que cada país presenta voluntariamente en el marco del Acuerdo de París, que es lo que reúne, ¿verdad?, a los países en la COP. Estas contribuciones detallan los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC le dicen por las siglas en inglés, que están presentando los países siguen muy lejos de lo que es necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Están un poquito bajas. Entonces, los compromisos actuales no bastan para mantener el calentamiento global por debajo de este 1,5% que les mencioné, que es lo que todos los científicos dicen que es lo mínimo como para que no nos vayamos a la B, como decimos. Y esta COP es una oportunidad, entonces, tal vez la última de esta década, para elevar las ambiciones en torno a estos compromisos. Otro tema que se está conversando es el de las finanzas climáticas y la adaptación. Porque la financiación es una de las cosas que ocupa el centro del debate. ¿Cómo movilizar recursos reales y suficientes para la transición energética, la adaptación y la protección de los más vulnerables, desde países, ¿verdad?, que están en condiciones de aportar más a los países que tienen más dificultades para conseguir los fondos para financiar estas medidas? Brasil insiste en orientar las discusiones hacia la implementación y no solo hacia los discursos bonitos, ¿verdad? Después está el tema de los combustibles fósiles y el metano y los bosques que capturan estos gases. La transición fuera de los combustibles fósiles continúa siendo uno de los asuntos más complejos que se trata en estas conferencias, y el metano, por su fuerte impacto a corto plazo, vuelve a ser una prioridad. La preservación de la Amazonía y otros bosques tropicales se han convertido en un símbolo de esta COP, propuestas para financiar su conservación y proteger a las comunidades que dependen de ellos. Esta es una de las razones por las que Brasil decidió organizar la COP en Belén. Sin embargo, ha recibido bastantes críticas porque la infraestructura que había en la ciudad no era la mejor. Parece que no había mucho espacio. Eso significó que subieran mucho los precios de los alojamientos para la gente que pretendía ir. Y eso, a su vez, puso como una vara muy alta para mucha gente que quería participar, sobre todo representantes de asociaciones de la sociedad civil. Claro. No tenían plata para llegar. Claro. Y además se le critica a Brasil unas decisiones que no iban muy en línea con lo que ellos estaban proponiendo para iniciar explotación de petróleo en ciertas partes del norte del país y cosas así. Les hablaba de esta gente que no pudo llegar porque era muy caro, y entonces otro de los temas es justamente la justicia climática y la inclusión. Esta edición pretende profundizar en la idea de la justicia climática, incluye el impacto climático, del cambio climático, perdón, en comunidades indígenas, en mujeres, en niños, en poblaciones vulnerables, y el enfoque ético y social adquiere un espacio más formal dentro de la agenda. Entonces, eso es algo que muy, muy interesante que va a suceder durante esta reunión, que es que se va a hablar también de cómo el cambio climático, ¿verdad?, nos afecta a todos por igual. Claro. Y son precisamente los más vulnerables los que se llevan generalmente la peor parte. Y por último, otro tema importante es el del multilateralismo y la geopolítica, porque la conferencia esta refleja obviamente la necesidad de cooperación global, pero también las tensiones. Algunos países emergentes buscan mayor protagonismo ante el retroceso de los tradicionales líderes climáticos que han, en el fondo, dado pie atrás o no cumplido muchos de los compromisos que, a los que se habían comprometido. Y los avances, una vez más, van a depender, obviamente, de la capacidad de conciliar visiones diversas y superar desconfianzas acumuladas. Y hablando de esto, una de las cosas que se ha hablado mucho es que hubo ausencia de líderes clave, por lo menos en la reunión de jefes de Estado que inauguró la COP, ¿verdad? Porque no estaban, por ejemplo, Donald Trump de Estados Unidos, ¿verdad? No estaba Xi Jinping, no estaba Modi de India. Entonces, muchos de los países que en el fondo son los que tienen más que decir sobre estos temas.
Los que más impacto
tienen. Generan. Los líderes no estaban ahí. Entonces, para terminar, veamos qué es lo que está en juego. La COP va a ser considerada un éxito si logra avances claros, compromisos revisados y actualizados, financiación efectiva, como hablábamos, y plazos para abandonar los fósiles e instaurar la protección a ciertos ecosistemas. De lo contrario, vamos a correr el riesgo de que se sume a la lista de cumbres donde las buenas intenciones superan a la acción concreta, que lamentablemente yo creo que es la lista más larga de las COP que hemos tenido hasta el momento. Brasil ha enfatizado que esta COP debe simbolizar un punto de inflexión, más resultados y menos pobreza. No pobreza, bueno, menos pobreza también, pero menos promesas.
Menos promesas.
Sobre todo porque se nos está acabando el tiempo. Y con la mirada del mundo puesta en Belén, el reto está en transformar discursos en decisiones. Y el impacto real va a depender, obviamente, de la voluntad política dentro y fuera de las salas de negociación.
Oye, buenísimo y súper importante este tema de la justicia climática porque mira, por ejemplo, cuánto tiempo llevan, lo que tú dices, hablando, pero no se ha reconocido a los refugiados por cambio climático, todavía no hay como unas bases específicas de qué pasa con los que han contribuido más al cambio, pero los que se impactan con eso.
Y sin ir más lejos, por la ubicación geográfica de Nueva Zelanda, ¿no? Y también en esta zona del Pacífico hay ciertas islas o grupos de islas que están tremendamente al riesgo de básicamente desaparecer en estos próximos años.
Sí, o sea, entonces, no es como en 100, es súper importante. 10, 15 años.
Sí, totalmente.
Sí, las naciones del Pacífico.
Tuvalu se está hundiendo.
Sí. ¿Y qué hace toda esa gente, no? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Se vienen para acá.
probablemente.
Pues ojalá y los recibieran. Pues había como una propuesta para eso, para poderlos, pero pues lo que es, la convención
pero bueno,
no
claro,
lo reconoce
es eso, ¿no? De la teoría y las buenas intenciones son una cosa, pero la práctica...
¿Cómo es que dicen
más?
De buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿es algo así que dicen? Algo así, está algo así, sí.
Más o menos en esa línea debe ser.
Oye, y además hubo como un tornado ahí cerquita de la ciudad donde se está haciendo...
Y fue bien devastador.
Bastante.
Uh-huh. Ahora, qué simbólico que más allá de las dificultades de acceso y obviamente también hablando de esto de la justicia climática y el acceso a todas las personas de la sociedad... pero qué significativo el lugar donde se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Como la entrada del Amazonas me parece que tiene un poder ahí simbólico bastante interesante.
Justamente. Oigan, y antes de irme, quiero colar un tema cortito, pero este domingo hay elecciones presidenciales en Chile.
Uh-huh. Sí, okay,
está peleada
súper importante.
La cosa, sobre todo en la derecha. Uh-huh. Así que... Un saludo a toda la comunidad chilena, un abrazo grande y decirles que voten, vengan a votar el domingo.
¿Pueden votar acá?
Claro, sí, pueden votar.
Si cambiaron su domicilio a tiempo.
Sí. Hay locales de votación en Wellington y en Auckland.
¿Sabes en dónde se vota aquí en Wellington?
Sí, en el Hotel Mercure. Mercure, ahí en Willie Street con Dixon.
Ah, bueno, escucharon.
Y todos los
y
votos
en Auckland
cuentan.
También.
En Auckland también, ahí me pillaste con el local de votación, pero está toda la información en la página de la embajada.
Muy bien.
Yo voy a estar en el local de votación de Wellington, así que a todos los que nos están escuchando, que si van a ir a votar, nos vemos allá.
Muy bien. Y, ¿Qué hora están abiertas las urnas?
Abren a las 8 de la mañana y cierran, hay un número determinado de horas por ley que tienen que estar abiertas, pero eso generalmente ya...
3, 4.
Tipo 4, 5 de la tarde empiezan
a
cerrar.
Y deben llevar su...
Documento de identificación,
de Chile o puede ser su pasaporte. Puede ser el pasaporte, no tiene que ser como el DNI o algo así, no. Con el pasaporte es suficiente. Ah, bueno, entonces a la comunidad chilena a votar.
A votar.
Muy bien. Bueno, y entonces ya sabemos cuál va a ser la noticia de la semana que viene, ¿no crees?
Sí, porque van a estar fresquitos los resultados.
Exacto.
Todo indica a que esto se va a solucionar en segunda vuelta, así que lo que vamos a aprender el lunes va a ser nada más.
¿A quién vamos a votar la próxima?
Sí. Claro. ¿Cuándo es la segunda vuelta?
La segunda vuelta es en diciembre.
Sí, es súper pronto.
Sí, claro, ¿no? Se hace así.
Ok. Uh-huh. Bueno, Dios, bueno. Qué susto. Sí,
sí. Bueno, y con todas estas noticias tan intensas que trae Chris, vamos a pasar a más noticias intensas, porque acá somos la intensidad encapsulada, digamos.
Sí.
Y Laura nos trae unas cositas interesantes para la comunidad.
Sí, hoy vengo con temas de salud. Así que vamos a hablar hoy de los brotes de sarampión en Nueva Zelanda. Porque hay un, hay como, bueno, este nuevo brote que se ha venido como esparciendo y ya está como para pararle bolas, como decimos nosotros. Pues bueno, es un tema de salud pública que afecta a toda la comunidad y es el regreso del brote de sarampión en Nueva Zelanda. Y lo que nos está mostrando, pues, es que hay ciertas desigualdades, nuestras brechas inmunitarias y también la importancia de la acción comunitaria. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, el país ya registra 18 casos confirmados de sarampión y el último fue identificado en Nelson, pero sugiere este último que el virus podría estar circulando en la comunidad de forma silenciosa. Así que este es un momento para prestar atención porque, queridos oyentes, el sarampión no es un resfriado más y es que los síntomas se pueden confundir con los de un resfriado. Es una enfermedad extremadamente contagiosa y uno de los virus más contagiosos que conocemos. Si una persona no inmunizada entra en contacto con el virus, la probabilidad de contagio es de el 90%. Así que mucho ojo. El virus que causa el sarampión es el virus de su mismo nombre. Y cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, esas goticas de saliva, esas goticas infectadas se dispersan en el aire donde otras personas pueden inhalarlas. Esas gotas infectadas pueden permanecer en el aire durante aproximadamente 2 horas y esas gotas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie que puede quedar ahí durante varias horas. Así que si uno toca una superficie con los dedos y luego uno se lleva las manos a la cara o lo que sea, puede contraer el virus, así que hay que tener mucho cuidado. Los signos o los síntomas del sarampión aparecen aproximadamente entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. Y los signos y los síntomas del sarampión generalmente, como les dije, se confunden con un resfriado antes de que aparezca el sarpullido. Así que mucho ojo. Son fiebre, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, porque el virus normalmente está como en las vías respiratorias, entonces por eso como esta confusión, ojos inflamados, si está con conjuntivitis, y bueno, claramente si aparecen ya como, por ejemplo, el sarpullido en la cara, en las mejillas, bueno, ahí ya es hora de ir al médico muy, muy pronto. Pero bueno, ¿cuáles son las causas profundas de este brote? Pues para entender por qué estamos ante esta situación en Nueva Zelanda, pues conviene analizar varios factores que se combinan. Entonces, uno es la inmunización insuficiente. Dos, que hay una desigualdad sistémica. Hay movimientos de población y sobre todo hay muchos mitos y desinformación. Resulta que para que una comunidad esté protegida, hablando de la inmunización insuficiente, frente al sarampión, se estima que debe alcanzarse aproximadamente un 95% de cobertura de inmunización. Y resulta que en Nueva Zelanda solo alcanzamos el 80%. La vacuna que se debe tener es la conocida como la MMR acá. En los países de habla hispana la conocimos como la triple vírica, que previene el sarampión, las paperas y la rubiola y que se administra a partir de los 12 meses de edad, seguida de un refuerzo a los 18 meses. Entonces es cuando estamos bebecitos que nos aplican esta vacuna. Aquí en Nueva Zelanda pues hay muchas comunidades que desafortunadamente han tenido coberturas más bajas. Por ejemplo, entre los bebés de 2 años, solo el 63% de los niños maorí están vacunados y el 70% de los niños de las comunidades del Pacífico. Así que pues estas brechas crean algunos reservorios de susceptibilidad, como lo llaman los que saben. bueno, otra cosa que es bastante importante es que un artículo reciente nos dice que muchas madres, muchas mujeres en edad de tener hijos no tienen inmunidad comprobada. Esto significa que los bebés muy pequeños que todavía no pueden recibir la vacuna, porque como les digo, es a los 12 meses y luego un refuerzo a los 18, pues no se benefician de ese traspaso de anticuerpos maternos que antes esperaba que estuviera. Así que los expertos advierten que más de 500,000 de nuevos neozelandeses podrían estar susceptibles al contagio del sarampión. Otro punto muy importante es la desigualdad y el acceso sanitario, porque a veces lo más fácil es como culpar a las personas, ¿no? Entonces, ay, es porque usted no se vacunó, porque usted no lo hizo, es como un tema individual. Pero pues aquí tenemos que ver que hay determinantes estructurales. Hay acceso desigual a servicios de salud, hay barreras geográficas, culturales, de idioma también, y los sistemas sanitarios pues no siempre priorizan a quienes están en las márgenes. Un especialista aquí en Nueva Zelanda comentaba que hay grandes brechas de cobertura en Aotearoa y las comunidades que están en riesgo son las que han tenido pues menor acceso al sistema. Por ejemplo, en zonas rurales o con menor densidad de profesionales de salud, que es lo que pasa mucho aquí en Nueva Zelanda, la vacunación puede retrasarse o no puede tener la continuidad necesaria. Así que otro factor también que influye es que las campañas no están lo suficientemente adaptadas cultural o lingüísticamente y pues algunas familias se quedan por fuera de estos programas. Por supuesto, otro punto o otro factor es la movilidad global y la vigilancia débil, ¿no? Porque pues el sarampión, como todos los virus, que ya sabemos, lo vivimos hace unos años, pues no respeta fronteras. Así que los viajes internacionales y el hecho de que un solo viajero no inmunizado puede introducir el virus en la comunidad, pues esto eleva el riesgo. Otro experto decía hace unos días en la radio que el sarampión está a solo un vuelo o un barco de distancia. Así que pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando la introducción ocurre, si la vigilancia es lenta o no se detectan los primeros casos, la transmisión comunitaria pues puede avanzar antes de que se tomen medidas y ocurre que hay casos sin vínculo conocido y eso pues refuerza la posibilidad del contagio, como está pasando en este momento con el de Nelson. Y finalmente, los mitos y la desinformación, que esa es otra capa de esta problemática y pues que se relaciona precisamente con esa desconfianza que hay en el sistema de salud y la desinformación. En un artículo reciente se mencionaban otra vez los misterios del sarampión y las vacunas y los mitos que siguen difundiéndose, que siguen afectando la cobertura. En recientes debates en la radio con expertos en salud hablaban de un mito en los 90 de esta vacuna y sobre el vínculo de este mito con el autismo, y aunque ya se ha comprobado por diversas autoridades de salud que no tiene nada que ver esta vacuna con el autismo, pues todavía hay como en el imaginario popular este vínculo, este viejo mito que desafortunadamente sigue teniendo impacto en la comunidad. Así que bueno, si alguna de las cosas que por aquí les conté les suenan familiar, es súper importante que revisen si ustedes tienen la vacuna, si sus hijos están inmunizados, si necesitan un refuerzo. En este momento hay una campaña desde el gobierno de Nueva Zelanda para lograr la inmunización, así que los invito para que visiten la página web www.health.nz y allá van a encontrar hay incluso como una encuesta donde uno puede saber te preguntan como en qué año naciste para saber si estás inmunizado o no, si estás dentro del sistema tienes derecho a la vacuna, entonces pues mucho ojo con los síntomas porque de nosotros también depende pues cuidar a la comunidad, así que mucho cuidado.
Bueno, y obviamente más allá de vacunarse, que es lo que hay que hacer para prevenirlo, más allá de eso, la prevención, digamos, de esto es similar al COVID, ¿no? O sea, lavarse las manos más seguido, no tocarse la cara, ¿no? Como bastante similar a lo que ya tenemos memorizado para el COVID, ¿no? Entonces me parece que igual no es tan nuevo eso en ese sentido, pero obviamente hay que recordarlo porque viste que uno va normalizando.
Sí, el tema es que con este virus, como la posibilidad de contagio es del 90%, o sea, la inmunización sí es supremamente importante, porque así tú no toques, así tú te laves las manos, son partículas que viajan en el aire, así que sí,
es obviamente importante que lo inmunizarse, consulten. Pero además también para proteger a aquellos que quizás no se pueden inmunizar organizar por otras cuestiones de salud, hay cosas en el día a día que podemos hacer tranquilamente. Totalmente. que igual ya las hemos practicado hace algunos años, aunque no lo queremos recordar. Pero sí, o sea, es importante también tomar esas precauciones, más allá de la inmunización, que obviamente es lo que tenemos que hacer para nosotros y nuestros seres cercanos, pero también para la comunidad que por otras razones de salud no se pueda vacunar, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora después de todas estas noticias tan lindas que estamos teniendo, vamos a pasar.
Importantes, no son tan trágicas, yo creo que no son trágicas, hoy es más de prevención.
Súper importante, totalmente. Bueno, y ahora vamos a pasar a la primera canción de la noche, que la eligió nuestro invitado David, obviamente. Y les recordamos que las canciones que presentamos solo se escuchan en la transmisión de Wellington Access Radio. Aquellos de ustedes que nos escuchan por Facebook pueden encontrar las canciones en la playlist de Spotify que publicamos cada martes. Así que ahora los dejamos entonces con Living la Vida Loca de Ricky Martin.
A la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor.
Bueno, y escuchábamos Living la Vida Loca de Ricky Martin, así que volvemos aquí a Qué Onda y seguimos entonces con Elisa, que nos trae su cápsula de identidades. Cuéntanos, Elisa, ¿qué nos traes esta noche?
Bueno, hoy les traigo una cápsula que se llama Historias que se repiten, la travesía de las raíces. Y se basa un poquito en la historia de mi familia, sobre los que hemos migrado y demás. Las historias de migrar se entrelazan como un tejido viejo que pasa de generación en generación. Mi abuelo fue exiliado en tiempos de tormenta, cuando la sombra del poder caía sobre quienes se atrevían a soñar con un país distinto. Fue perseguido por sus ideales, prácticamente obligado a dejar su tierra, a buscar refugio en otro cielo, en otra orilla. Yo siempre incluyo las orillas porque soy de Paraná y vivía sobre la orilla del río. Y el río tiene mucho significado, ¿no? Y para el Uruguay también. El Uruguay lo recibió y ahí plantó semillas de vida. Formó una familia que llevaba en su pecho el recuerdo de la patria ausente. Después de años de ausencia, regresó a Argentina con el corazón dividido entre la nostalgia y la esperanza. Para criar a sus hijos en el suelo que a él lo vio nacer. Para que no olvidaran de dónde venían, aunque el precio fuese la memoria dolorosa y un pasado marcado por su partida. Su regreso fue un acto de amor, de resistencia también, de querer enraizarse nuevamente en esa tierra que lo había visto partir. Hoy, yo vivo en Nueva Zelanda, a miles de kilómetros de aquel hogar que todavía vibra en mis venas. No fui exiliada por la política, pero si me pongo a pensar, quizás un poquito sí. Fue por el anhelo de una vida mejor, por la búsqueda de horizontes que prometen oportunidades, tranquilidad, un futuro distinto. Acá también, como mi abuelo, formé mi familia, aunque no sea de la forma convencional, y probablemente tampoco la historia que mis abuelas imaginaron. Mi vida es un nuevo capítulo, pero el eco de sus pasos, de mi abuelo, resuena en los míos. Las historias se repiten, sí, pero no son iguales. Cada generación escribe con su tinta, con sus dolores y sus sueños. Yo soy heredera de ese exilio silencioso, de esa despedida forzada, de ese retorno que tardó mucho en concretarse. Pero además de herederos, somos también creadores de nuevas raíces, de nuevas formas de amar y armar familias diferentes, con hermanas y hermanos, latinos y no latinos, creando nuevos hogares que quizás a simple vista se ven diferentes, pero en su núcleo huelen a yerba mate y dulce de leche. O bueno, arequipe y café. Te doy eso. La migración no es solo un desplazamiento físico, es también un viaje interno, una búsqueda constante de identidad y pertenencia. Es un hilo invisible que une como un abrazo a quienes partieron con quienes se quedaron. El puente entre el ayer y el mañana. En cada historia que se repite, como la de mi abuelo y la mía, hay un acto de valentía, un acto de amor profundo por la vida y por la tierra, aunque la tierra cambie y aunque las fronteras y los kilómetros se multipliquen. Al final, somos la suma de esos viajes, de esas ausencias dolorosas y de esos regresos anhelados, de esos amores que desafían el tiempo y el espacio. Somos el sueño vivo de quienes se fueron y la promesa de quienes aún sueñan con volver, con encontrar un lugar donde finalmente podamos descansar. Cuando yo me pongo a pensar en ese lugar donde finalmente pueda descansar, pienso que es bajo la sombra del árbol de Villa Urquiza, que es donde mi mamá tiene una casita, tomando un mate y comiendo torta de la rusa con mi mamá. Así que bueno, esa es la reflexión que les dejo hoy, que pensando un poquito en la historia de mi familia, me hace dar cuenta de que seguimos repitiendo como los mismos patrones en diferentes lugares, en diferentes años, pero al fin y al cabo siempre como volviendo en ese círculo.
Qué linda, Elisa. Muchas gracias por esa nota. Sí, pues al final todos moviéndonos, ¿no? Todos buscando sí. La vida y pues al final también eso es un poco lo natural que es la migración.
Sí, totalmente. Y es verdad, sí. Pues, entre mis abuelos, después mis padres, nosotros fuimos a Canadá y después yo saliendo, aunque yo no salí para quedarme fuera tampoco, pero así quedan las cosas.
Así claro. Sucedió, ¿no? Sí, bueno, yo tampoco. Yo creo que muchos inmigrantes se van sin saber si es algo a largo plazo, ¿no?
Es como que... Sí, pues es que no tiene que ser un plan lineal. O sea, lo natural es movernos. El mundo es tan grande que ¿por qué tenemos que quedarnos en un solo sitio? O sea, ¿no? Sí. Bueno, chicos, estamos corticos de tiempo, así vámonos con Leo y su cápsula deportiva. Leo, ¿qué nos traes esta noche?
Leonardo Borrero Hernández, y les voy a traer la información deportiva más interesante en Latinoamérica en la última semana aquí en ¿Qué Onda? Tuve la oportunidad de leer un artículo que publicó el periodista Daniel Salazar Castellanos en Bloomberg en línea, donde Daniel hace relación al informe que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, donde alerta sobre el crecimiento o el creciente impacto del crimen organizado, la corrupción y las apuestas ilegales en el deporte de América Latina y el Caribe. Advierte que estas prácticas están poniendo en riesgo los beneficios sociales y económicos que ya de por sí debería traer el deporte en la región. Aún aumentado los casos de manipulación de resultados en eventos deportivos, particularmente en el fútbol, países como Brasil, México y Canadá se han registrado incidentes notorios como la manipulación del número de tarjetas amarillas por partido. Apenas 5 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay, cuentan con leyes que penalizan directamente la manipulación de las competencias. La manipulación está estrechamente vinculada con la corrupción, el lavado de dinero, apuestas ilegales y delincuencia organizada. Las organizaciones deportivas locales son muy vulnerables debido a las estructuras de gobernabilidad bastante débil y, obviamente, su escasa supervisión. Las Naciones Unidas obviamente llama a que los gobiernos fortalezcan sus estructuras de gobernabilidad deportiva, que incluyan la corrupción deportiva dentro de las prioridades en los sistemas judiciales, que se mejore obviamente la cooperación interinstitucional y transparencia financiera. Además, la ONU señala que la cooperación actual entre justicia y deporte es muy limitada y desafortunadamente de corto alcance. Se estima que el crimen organizado mueve alrededor de 1.7 billones de dólares anuales mediante apuestas ilícitas. Esas operaciones se utilizan para blanquear capitales y están ligadas a delitos como fraude, robo de identidad y evasión fiscal. Los sitios ilegales suelen imitar a los legales para parecer regulados, pero desafortunadamente así no lo son. En ese momento, los riesgos en grandes eventos deportivos obviamente crea el nivel de oportunidad para estos criminales. Los mega eventos como el Mundial del 26, como los Juegos Panamericanos del 27, los Olímpicos del 28, presentan altos riesgos de corrupción por sus grandes presupuestos y múltiples actores. Las Naciones Unidas advierte que estas prácticas pueden socavar la confianza pública y la integridad del deporte internacional. Por ejemplo, hace también alusión a las transferencias de jugadores y su explotación. En el fútbol latinoamericano y centroamericano, las transferencias de jugadores presentan riesgos de lavado de activos, de fraude y de abuso con o en contra de los jóvenes atletas. Se denuncian contratos abusivos y traslados irregulares a futbolistas a Europa y Asia. La FIFA, por ende, prohibió los traspasos entre clubes que tengan el mismo dueño, como el City, que tiene varios equipos a nivel profesional. En el 2024, el gasto global en transferencias alcanzó 8 mil millones de dólares, el segundo más alto de la historia. Y hasta aquí mi informe. Que tengan una feliz noche. Les abro Leonardo Borrero Hernández.
Muchas gracias, Leo. Bueno, cuando te dije hacer una nota de deportes de Latinoamérica, no pensé que se venía esto. Pensé algo un poquito más, no sé, con más energía. Pero bueno, nada, es lo que hay.
Algo de Messi.
Claro, algo de Messi, viste, qué sé yo. Pero bueno, lamentablemente es una realidad. El deporte obviamente afecta a Latinoamérica y al resto del mundo.
Sí, eso iba a decir, no es solamente en Latinoamérica.
Pero bueno, como es la parte más relevante para nosotros, es lo que nos toca. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿les parece si pasamos a la segunda canción de la noche? Vamos a dejar un poquitito de la canción nomás porque vamos súper atrasados en este programa. Hablamos demasiado, nos emocionamos y después ya se nos va el programa. Así que los dejamos con Macarena.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ay. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ay. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay. Macarena tiene un novio que se llama
Bueno, y ahí escuchábamos La Macarena, un clásico latinoamericano, un clásico que ha conquistado el mundo entero. Así que hoy tenemos todos clásicos, me parece. Bueno, y ahora llegó el momento de presentar formalmente a nuestro invitado de hoy, David Russell. Él es de Cork, de Irlanda. Hace 2 años que vive acá en Nueva Zelanda y es profesor de lenguas. Enseña alemán y español en Wellington College, un colegio de varones de esta ciudad. A David le gusta mucho Nueva Zelanda porque es muy parecido a Irlanda. En su tiempo libre le gusta nadar, leer, salir con amigos, ir al cine, viajar y conocer otras culturas. En 2006, David estudió en Granada, en España, pero también visitó Barcelona, que es una de sus ciudades favoritas. También ha visitado México, Chile y Argentina de vacaciones. Y tiene familia todavía en Irlanda y muchos amigos y primos por todo el mundo. Bienvenido de nuevo, David.
Muchas gracias, Lisa.
Gracias por aceptar nuestra información.
Gracias por invitarme aquí esta noche. Me alegro muchísimo estar aquí. Gracias.
Sí. Contanos un poquito cómo aprendiste español, por qué te interesó esto, cuál es tu historia con nuestro idioma.
Buenas preguntas. Aprendí español en la universidad en Irlanda. Uh-huh. Originalmente aprendí el francés y el alemán en el INSTI en Irlanda, pero cuando fui a la universidad en el año 2004 decidí estudiar español como segunda lengua. Entonces estaba estudiando alemán y español en mi bachillerato para ser profesor de lenguas modernas, para enseñar en las escuelas secundarias. Y me encanta muchísimo aprender lenguas. Son una de mis cosas favoritas. Y creo que el español, también el alemán, son lenguas muy útiles hoy en día. Vaya donde vayas, a España, a Latinoamérica. Es fantástico hablar con las personas de cualquier país y viajar por todo el mundo. Mm, sí.
Bueno, eso es algo que tiene el español, ¿no? Que podés hablar con personas de más de 20 países.
Claro que sí, claro que sí.
Creo que...
Lo más importante, sí.
Exacto. Que creo que es algo que no pueden decir muchos idiomas.
Sí, en tres continentes diferentes.
Sí. Como verás, estamos muy orgullosos de hablar el español.
Sí, se nota.
Y contanos, ¿a dónde te ha llevado el idioma? Porque obviamente lo estudiaste para ser profesor, sí. Pero has visitado muchos países.
Sí. Pues cuando era más joven fui de vacaciones con familia a España. Muy a menudo estuvimos en Mallorca, las Islas Canarias, Málaga, ya sabes, la Costa del Sol, muchas partes de España. También, como dijiste antes, he estado en Latinoamérica. Estuve 2 veces en México de vacaciones. También en el año 2018 fui... con un tour a Chile por primera vez que me encantó muchísimo. Estuve en la capital y Valparaíso y también en el sur, en Pucón. Y también, por supuesto, en tu país de Argentina, que es muy importante. Pasamos un ratito en la capital, Buenos Aires, también... hacemos el esquí en Bariloche, que a mí me gusta hacer mucho las actividades... pero el esquí es otra cosita.
Sí. es más difícil de lo que parece, ¿no?
Creo que sí.
Hay que tenerle respeto.
Sí.
Yo duré 1 hora en la nieve y eso fue todo para mí.
Sí. Yo también. Yo prefiero el sol, por eso me encanta ir a España, por ejemplo. Me encanta el sol, necesito el calor.
Ah, y por eso viniste a Wellington, por el sol.
Por eso. Bueno, debido por una aventura y el trabajo, una nueva aventura, sí.
Eso, bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo resultaste aquí en Nueva Zelanda? Porque un día te despertaste en Irlanda y dijiste, bueno, quiero irme a explorar el mundo con mis habilidades, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo resultaste aquí en Nueva Zelanda?
Buena pregunta. Debido a... por una agencia de Wellington que se llama Education Personnel. Ellos están buscando profesores en Inglaterra, en Irlanda, para venir a Nueva Zelanda, que está muy lejos de Europa, pero cuando estaban en Dublín, en Irlanda, yo fui a hablar con ellos en una exposición en la capital y seguíamos en contacto durante durante la pandemia, durante el COVID, los tiempos de COVID. Y
¿qué tiempos para ser profesor en ese momento, no?
Sí, claro. Enseñando en línea, que fue una cosa muy difícil para nosotras y era muy malo. Un tiempo muy, muy difícil por todo el mundo, sí. Pero sí, hace 2 años ellos me ofrecieron un trabajo aquí en Wellington, en Wellington College, un instituto para chicos aquí. Y llegué aquí hace 2 años en julio y me encanta muchísimo la vida aquí. La vida aquí en Wellington es genial. Tengo un montón de amigos aquí. Nueva Zelanda. He estado aquí hace unos años. Fui de vacaciones aquí en julio 2019. Entonces, por eso estaba...
Conocías un poquito.
Sí, conocí un poquito el país.
¿Y tenías algún contacto aquí? Cuéntale un poquito a los oyentes, ¿esa agencia te ayudó como a ubicarte o simplemente, bueno, es como el contacto laboral, pero te ayudan en esa reubicación inicial o llegas solo?
Yo llegué solo.
Ok.
Yo no conocía a nadie aquí.
Ok.
Solo el país. Y los lugares turísticos más importantes como Queenstown, Auckland y Hobbiton, ya sabes, pero no.
Sí. Tú
no
tienes
tenía
que hacer
amigos
todo,
aquí.
Okay.
Sí. Entonces, pasé un montón de tiempo en Europa enseñando español en Inglaterra y Irlanda y quería hacer algo diferente, seguir enseñando lenguas, pero una nueva aventura. Entonces, por eso decidí venir a Nueva Zelanda.
Sí. ¿Y aquí estás más enfocado en el alemán o en el español?
De momento el alemán.
El alemán.
Sí. Pero me encanta el español. El año que viene voy a tener más clases de español. Pero sí, mi lengua principal en el INSTI de momento es el alemán.
Es una cuestión de programación, ¿no? Porque
sí,
a veces
claro
hay más
sí,
o menos
sí,
profesores
sí,
para
sí,
un área u otra.
Sí,
entonces...
sí, el horario también, sí.
Porque bueno, sabrás que acá en Nueva Zelanda el español es una de las lenguas extranjeras que más estudian, sorprendentemente.
Sí, es verdad. Tenemos suerte en Wellington College porque tenemos muchas lenguas. Tenemos el francés, el alemán, el español, el japonés, el chinés y el tereo y el samoa también. Entonces tenemos un montón de lenguas para los estudiantes que creo que es algo muy... es fantástico. Creo que las lenguas son cosas muy importantes hoy en día para comunicarse, para viajar, vaya donde vaya.
¿Y siempre te habías enfocado como en la enseñanza a los jóvenes o has tenido también experiencia enseñándole a adultos?
También tengo experiencia enseñando a los adultos en el pasado, pero hoy en día solo trabajo con los niños. ¿Sí?
Con los niños, sí.
Los adolescentes, los chicos.
Los chicos, sí.
Sí, los niños, que a veces miden 2 metros, pero bueno.
Sí.
Y contanos un poco, porque dijiste que habías enseñado varios años en Irlanda, en Europa, y después viniste acá a Nueva Zelanda. Yo, por lo menos en mi experiencia como docente, solamente, mayormente enseñé acá en Nueva Zelanda, pero sí también entiendo, digamos, del sistema educativo en Argentina y la verdad que comparativamente son bastante diferentes.
Entonces,
¿cómo fue tu experiencia de adaptarte de un lugar a otro? ¿Cuáles son las diferencias?
No fue un gran problema porque los dos sistemas son muy parecidos. Entonces, no era una gran diferencia entre los dos sistemas aquí. Entonces, ¿cómo se dice en español? Me adapté.
Me adapté
muy fácil, de manera muy fácil. Sí.
¡Ay, qué bien!
Sí. Y tengo muchos amigos aquí en Wellington. Normalmente, cuando no estoy trabajando, me gusta salir con ellos. Me gusta el cine. Me gusta... hace una semana fui a ver la película de Pike River. Con amigos que lo recomiendo. También me gusta leer mi tiempo libre, me gusta viajar, por supuesto, durante las vacaciones. En diciembre, el diciembre pasado fui a Japón por primera vez y pasé 2 semanas viajando con un tour en Japón que fue increíble. Un país muy distinto.
Sí.
Y, ¿qué más? Este fin de semana voy a Auckland con amigos para ver más amigos.
Sí. Bueno, a ti que te gusta el sol, allá lo vas a disfrutar.
Ahí sí que vas a tener sol y calor. Ya es clima de playa, básicamente, ¿no?
Sí.
David, y nos decías en tu introducción que se te parece mucho Irlanda a Nueva Zelanda. Tal vez por eso el proceso de adaptación, ¿crees que ha sido más sencillo? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo sentirse en casa o cómo has sentido esa transición?
Sí, me siento bien en casa aquí en Wellington. Mis compañeros de casa son muy buenos. Uno es chileno de Santiago, entonces puedo practicar mi español con él.
Eso es muy importante, ¿no? Buscar
muy importante.
Una casa donde puedas practicar español.
Es muy útil, es muy útil.
Exacto.
Aunque de vez en cuando tiene una mezcla de vocabulario que yo no entiendo.
Sí, es interesante porque... el vocabulario chileno.
Hay mucho slang, se dice que hay mucho slang, entonces cuando estamos hablando, él necesita hablar el castellano de España.
Me interesa saber cómo habla un chileno castellano de España, ¿eh?
Yo le entiendo clarito a los chilenos.
Sí, ¿por qué será?
Ay, pero a mí me encanta el slang de los chilenos. Ay, me encanta.
No,
me río.
Porque somos, o sea, somos amigos, pero...
Sí. Pero sí es challenging.
Es una cosa difícil, es un challenge, sí. Sí, entonces me siento en casa aquí en Nueva Zelanda. Mi tía antes trabajaba aquí en Wellington hace muchísimos años como enfermera.
Ya tenían vínculos ahí un poquito con Nueva Zelanda.
Sí, un poquito. Y por supuesto el rugby también, el equipo de rugby. Entonces, sí, es súper parecido a Irlanda. El clima, el paisaje, las montañas, pero todo es más grande, claro que sí. Entonces, sí, me siento en casa aquí.
Muy bien. Pues bueno, vamos a ir a un pequeñísimo corte para darte un respirito.
Claro.
Esta es la última canción que escogió David. Nos vamos con, yo asumo que es Bailando, de Enrique Iglesias. Y... ¿por qué escogiste esta canción, David? Cuéntanos un poquito.
Pues la verdad es que soy un niño de las 90s y recuerdo todas las canciones en la radio cuando yo era pequeño. Entonces, y creo que son muy buenas canciones también. Entonces, por eso.
Sí, sí, porque escogiste clásicos.
Sí, clásicos.
Bueno, vámonos con Bailando de Enrique Iglesias y volvemos súper rapidito.
Te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden.
Bueno, y ahora vamos a continuar con la entrevista de hoy.
Y volvemos con Bailamos. El error fui yo, asumí mal. Es Bailamos, sí. De Enrique Iglesias. La que escogió nuestro invitado, sí.
O podemos haber tenido a David cantándola.
Claro, aquí está. Pero casi que a capela hubiera sido.
No puedo cantar, no puedo.
Y contanos, David, ¿por qué elegiste las 3 canciones de hoy? Que no te habíamos preguntado antes.
Porque, bueno, me gustan las canciones, por supuesto, y estaban en la radio cuando yo era más joven, sí. Uh-huh. Por eso recuerdo las canciones de mi niñez. Uh-huh. Sí.
Yeah. ¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que te aprendiste en español?
En español, oh, no sé, buena pregunta. Oh, creo que fue la Macarena.
La Macarena, sí.
De 96.
Es que cuando uno está aprendiendo un idioma y que cuando por primera vez le hace clic a alguna canción es como...
Sí. Y que ya no es más ruido, sino que entender que ya, lo que dice realmente.
Que puede ser como, uy, ¿yo por qué estaba cantando eso antes? O como, wow. Sí. David, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quería hacerte una pregunta así como cuando uno le pregunta a los papás que si tienen hijos favoritos, que dicen que no. Uh-huh.
Que sabemos que siempre es mentira.
Pero bueno, tú enseñas español, enseñas alemán, has sido profesor mucho tiempo. Sí, cuéntame cuál es tu lenguaje favorito.
¿Mi lenguaje favorito?
Sí, sí. Para enseñar, como con cuál te sientes más cómodo. En tu profesión, ¿cómo te ha ido con eso?
¿En mi lenguaje favorito?
Sí, o sea, como cuando le enseñas, donde hay como más reciprocidad, como con cuál te diviertes más enseñando, ¿el español o el alemán?
Bueno, me gustan las dos, la verdad.
Respuesta de papá.
Yo iba a decir, cuidado con lo que decís.
Sí, sí. ¿Sabe que el alemán... aprendí desde el año 2000 en el INSTE en Irlanda con el francés. Okay. Entonces, son dos lenguas muy distintas, ¿sí? Sí. Son muy diferentes. Mm. Y la gramática del español es más fácil que el alemán.
El alemán es un idioma muy complejo, pero muy interesante.
Es muy interesante. Uh-huh. Y creo que es muy útil si quieres trabajar en Europa. Uh-huh. Por ejemplo, Alemania tiene... la economía más fuerte.
Más fuerte. Uh-huh.
Entonces, creo que el alemán puede ser bastante útil si vas a buscar un trabajo o si quieres estudiar en las universidades en Alemania, porque es gratis estudiar en alemán.
Sí.
No hay que pagar. Entonces, conocer el alemán es bueno, ¿sabes? Pero creo que el español es más fácil.
También algunos países que hablan español tienen educación gratis, como Argentina, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
No nos vamos a quedar atrás.
Sí, así es. Ojalá y continúe así el tema.
Bueno, y con esto nos estamos yendo. Básicamente tenemos un minuto y medio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión de ¿Qué Onda? Y los esperamos, obviamente, el próximo martes a las 7 p.m. aquí en 106.1 FM de Wellington Access Radio. Recuerden siempre que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas anteriores en nuestra página web, queonda.nz, en Mixcloud y en Facebook. Sí. Y ya, así nomás, nos vamos.
David, ¿quieres decirle algo a la audiencia antes de despedirnos?
¿Cómo?
¿Quieres decirle algo a la audiencia antes de despedirnos en estos 30 segundos?
Muchas gracias por escucharme y aprende las lenguas, son muy importantes hoy en día, ¿sí?
Abre muchas puertas.
Sí. Abre muchas puertas, sí.
Abre
donde vayas, abre muchas puertas.
Y a nosotros nos abre mucho la mente también.
Sí, sí, la mente también, claro que sí. Es muy importante.
Fue un placer tenerte aquí, David.
Gracias
y bueno, tenemos una
aquí.
Cita el próximo martes.
Gracias, Laura.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.
Chao.
Adiós.
Cero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.